Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Hasta ahora de la mañana son ya 10 minutos los que sobrepasan exactamente las 12 del mediodía y nos vamos ya con tiempo de información parlamentaria a través de diferentes diputados. En este caso abrimos con Noguiña Quiera por la bandera del Grupo Socialista Canario por la isla de Fuerteventura. En el pleno de esta semana, pleno ordinario que comienza mañana martes y continúa el miércoles, exactamente en el apartado 1.9 lleva una pregunta oral al consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, el diputado Iñaki Álvaro Labandera del Grupo Socialista, como decíamos, y versa sobre el volumen de inversión previsto para Canarias en el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para el 2022. Además, los socialistas solicitarán los avances sobre la reunión de la Comisión Mixta Interadministrativa para afrontar las consecuencias de la erupción volcánica en La Palma. Don Iñaki Álvaro Labandera, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues mire, ahora mismo estoy aquí en Tenerife, que va a empezar una comisión de sanidad dentro de 15 minutos.
Sí.
Así que... liado, pero bueno, bien. Tenía una mañana complicada, pero bueno, de resto bien y bueno, ya entramos en, ya las he introducido un poco, ¿no? Entramos en la etapa de los presupuestos, que es una etapa también intensa, en la que se define, pues, mediante una ley, porque los presupuestos son una ley, cuáles son los principales objetivos que tiene el gobierno para el año que viene.
Un doble análisis de dos presupuestos, los generales del Estado, que se pregunta cómo inciden en Canarias, en la pregunta que usted realiza mañana al consejero de, en este caso, de Economía y Hacienda, y Román Rodríguez, y también en pleno proceso de preparación de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, que ahora mismo estarán... Ya, bueno, hoy se aprueba en el Consejo de Gobierno, si no me equivoco, y bueno, pues ya se presentan luego en rueda de prensa y se trasladarán, me imagino que en el día de mañana, al Parlamento de Canarias para iniciar todo su trámite. Pero que ya ustedes vendrán trabajando, lógicamente, desde el Grupo Socialista, ¿no?
Sí, bueno, nosotros desde el Parlamento esperamos a que entren y se nos presenten para empezar a analizarlo con profundidad. Y lo que sí, hemos tenido ya algunas comparecencias sobre las líneas generales por donde van ese presupuesto. Son vasos comunicantes, los presupuestos del Estado nutren a los presupuestos del gobierno de Canarias y la financiación del Estado, bueno, pues básicamente la práctica totalidad del presupuesto de Canarias, excepto los tributos propios, son los recursos con los que va a contar Canarias para el año que viene. Hay incertidumbre, estamos hablando de un presupuesto para Canarias, del gobierno de Canarias, que va a ser expansivo, igual que el del Estado, van a aumentar los recursos del gobierno de Canarias un 5% el año que viene, en una situación que no debemos olvidar, que estamos todavía recuperándonos de la etapa de la pandemia, no hay una recuperación total, pero sí vamos en un buen ritmo, las políticas que se han ido desarrollando, bueno, pues han hecho... que España como país pues ya esté liderando los crecimientos económicos a nivel de Europa, la política de vacunación, bueno, pues ha sido todo un éxito y eso, bueno, pues nos pone en una casilla de salida optimista de cara al futuro. Y te digo, hoy será el Consejo de Gobierno, como bien apuntabas, la aprobación de ese proyecto de ley de presupuestos del Gobierno de Canarias y cuando se presente públicamente y tengamos acceso a él, al detalle, lo empezaremos a analizar y la semana que viene ya tenemos las diferentes comisiones y comparecencias de los miembros del Gobierno para que expliquen el presupuesto de cada una de sus áreas.
Bien, desde la oposición se habla de que no se respeta al régimen económico y fiscal, y por otra parte de que en inversiones aparecen 200 millones de euros, me refiero a los presupuestos generales del Estado, 200 millones de euros que realmente son pago de una sentencia de carretera, pero que aparecen como inversiones en esos presupuestos. Usted lo que va a preguntar mañana es al consejero cómo repercute los presupuestos generales del Estado en Canarias, ¿no?
Yo lo que, evidentemente, vamos a hablar sobre las inversiones en la pregunta, y también tengo una comparecencia, la más amplia, también para el consejero, para el pleno de mañana, en la que vamos a analizar profundamente los presupuestos del Gobierno de España y su incidencia en Canarias. La oposición tiene que hacer oposición, pero la oposición debería ser un poquito más rigurosa a la hora de hacer oposición. Claro que están los 200 millones de euros de la condena que hubo al gobierno del Partido Popular, igual que este año 2021 hay 100 millones de euros, igual que en el 2018 se incorporó en el capítulo 7 también de transferencias de capital, no solo la anualidad del convenio, sino 108 millones de euros más, también precisamente por la deuda del Estado con Canarias por el incumplimiento del convenio. Pero es que, aún restando esos 200 millones de euros del capítulo 7, estamos por encima de la inversión media regionalizada en los presupuestos generales del Estado, y que es lo que establece nuestro régimen económico y fiscal, que casualmente pocos años se ha cumplido, pero se ha cumplido en el 2021, se ha cumplido y se va a cumplir en 2022 con el proyecto de ley de presupuestos del Estado. Estamos bastante por encima de la media, somos la cuarta comunidad autónoma en intensidad, o sea, en inversión, en el ranking de inversión por comunidad autónoma. Y yo lo que he visto, unas lecturas totalmente sesgadas e irracionales por parte de la oposición. Una oposición que cuando estaba en el gobierno del 2018 aplaudía con las orejas los presupuestos del señor Rajoy, que eran muchísimo menos en importe que los actuales, y que ahora intentando buscar rendijas para ver si puede buscar un titular en el que criticar. Porque una de las lecturas que he visto es que se fijan solo en el capítulo 6. Las inversiones, en términos presupuestarios, para que lo entienda la gente, son dos capítulos de la ley de presupuesto, el capítulo 6 y el capítulo 7. El capítulo 6 lo ejecuta directamente el Estado, el capítulo 7 nos da el dinero para que lo ejecutamos nosotros. Han querido interpretar que solo se debe sumar el capítulo 6, cuando siempre se ha sumado capítulo 6 y capítulo 7, cuando gobernaban ellos también. Pero es que incluso desde una perspectiva nacionalista, o sea, decir que el capítulo 7 no cuenta es poco más que decir que las carreteras en Canarias las debe de hacer el Ministerio de Transportes, en este caso, como se llama ahora, Ministerio de Obras Públicas, en su día de fomento. Porque el Estatuto de Autonomía, en el artículo 165, establece que la competencia exclusiva de las carreteras de interés general en Canarias son del Gobierno de Canarias. Y por eso el dinero está en el capítulo 7, porque el gobierno de España nos tiene que dar el dinero para nosotros ejecutar las carreteras. Y lo que faltaría es que en este juego de números, de qué cuento o qué no cuento, viniese Coalición Canaria a decir que no, que tiene que estar en el capítulo 6, y entonces eso equivaldría a incumplir nuestro estatuto y a renunciar a una competencia exclusiva de Canarias. A mí me parece sinceramente surrealista, los números son los que son, los números no engañan. Y el presupuesto, la base por la que partimos para el 2022, porque estamos hablando de un proyecto de ley que siempre está sujeto a enmiendas y que todos deseamos que se mejore, es mucho mejor que el 2018, cuando lo aplaudía Coalición Canaria y Partido Popular, es mejor que el del año 2021, de hecho es el que más importe nos transfiere de toda la historia de la autonomía canaria. Y eso es indiscutible porque los números no engañan.
Bueno, esto va a ser mañana en el Pleno, y aunque en materia económica y en otras materias el Grupo Socialista presenta, esta va a ser la pregunta suya, pero el Grupo Socialista presenta otros temas que de grupo, pero que lo va a llevar directamente pues Naira Alemán, por un lado, sobre los avances y actualizaciones consensuados en la reunión de la Comisión Mixta Interadministrativa, entre el Gobierno de Canarias y Gobierno de La Palma y los ayuntamientos afectados, se refiere a los fondos para afrontar las consecuencias de la erupción volcánica en La Palma. Y bueno, así irán varios temas más que defenderán otras compañeras y otros compañeros de en este caso compañeras del Grupo Socialista. Está previsto, me imagino, que para el mes de diciembre los presupuestos de la comunidad autónoma debatirse, como siempre, en torno al día 22-23, ¿no?
21-22. El pleno será el 21-22 de diciembre. Esperemos que no haya ningún retraso, porque contar con la ley a tiempo, publicada, y que el gobierno la pueda empezar a gestionar desde el 1 de enero siempre es un objetivo que nos marcamos. Y sobre todo, una ley que ya no es cuestión de tiempo ni de importe global, sino una ley que responda a las principales necesidades que tiene Canarias. Estamos hablando de lo del Estado. El Estado no solo hay que analizar el importe en sí, hay que ver si cumple con el REF, que cumple, hay que ver las líneas generales del presupuesto, cómo inciden en un mejor acceso a la vivienda, sobre todo en gente joven, ¿no? Porque en arrendamiento, viviendas para arrendamiento asequible o el bono de alquiler, cómo van a luchar contra el paro juvenil, que en Canarias nos afecta muchísimo, cómo tienen el mayor partido de la historia también en investigación, desarrollo, innovación y digitalización, cómo apuesta por crear ya 60.000 plazas públicas de 0 a 3 años. Los presupuestos del Estado tienen un cariz progresista que a Canarias, sobre todo en territorios donde, pues, por la historia política que hemos tenido, hemos avanzado menos que otros, y hay cuestiones en las que salimos, nos beneficia que la incidencia en determinadas políticas pues sea también que coincida con las principales precariedades, ¿no? En salud bucodental, en salud mental, en pensiones, en energías renovables, en hidrógeno verde, en igualdad, en el ingreso mínimo vital. En definitiva, estamos en una tierra que, bueno, por desgracia, pues está llena de grandes desigualdades sociales y que estas políticas nos van a vivir bien. Y el gobierno de los presupuestos del gobierno de Canarias también tendrán que contener políticas y prioridades, y yo espero que estén alineadas con el plan Reactiva. A veces, bueno, pues nosotros intentamos llegar a un consenso, y de hecho fue un consenso mayoritario entre todas las fuerzas políticas para establecer un plan de reactivación económica y social para Canarias entre 2020 y 2023 por causa de la pandemia, con unas fichas financieras, con unos objetivos. Los presupuestos del Estado responden a esos objetivos, los presupuestos de Canarias tendrán que responder a esos objetivos, tendrán que responder a las singularidades que han demostrado, las debilidades que han demostrado las economías de Fuerteventura y Lanzarote, que han sido las más afectadas por la pandemia, tendrán que responder también a la problemática, el drama que se está viviendo en La Palma, y bueno, y en base a eso, bueno, pues tendremos que elaborar los mejores presupuestos posibles.
Muy bien, pues no nos ocupamos más, sabemos que en breves minutos arranca esa comisión de sanidad de la que forma parte, y en este caso, bueno, pues ya una vez que conozcamos, que se haya podido ver los presupuestos que se aprueban hoy en el Congreso, perdón, en el Consejo de Gobierno de Canarias, los presupuestos generales de la comunidad, bueno, pues podremos saber también y evaluar en qué medida aparece o repercuten en la isla de Fuerteventura una vez que los presupuestos ya se han entregado en el Parlamento. Iñaki Álvaro Labandera, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, es un placer.
Hasta siempre. Saludos cordiales nuevamente para toda nuestra audiencia. Continuamos avanzando en nuestro espacio de Parlamento y hasta ahora de la mañana charlamos con el diputado Miguel Ángel Ponce González, diputado por Gran Canaria del Grupo Popular, y que, bueno, pues además de participar en este caso de una comisión hoy mismo a partir de las 12:30, la Comisión de Sanidad que se celebra en el Parlamento de Canarias. Bueno, pues además de eso, en el próximo pleno insular, en el próximo pleno del Parlamento de Canarias de mañana martes, también ahí va a llevar a cabo una pregunta oral al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Recordar que el don Miguel Ángel Ponce González, del Grupo Popular, solamente participa de la... quizás por su formación y su dedicación a su profesión, que es la medicina, bueno, pues en este caso participa de la Comisión de Sanidad. Don Miguel Ángel Ponce, buenos días.
Buenos días, un saludo, gracias por la invitación nuevamente.
Buenos días. En este caso, mañana hay pleno, en primer lugar, pleno ordinario en el Parlamento de Canarias, y usted realiza una pregunta oral que dirigida al consejero de Sanidad, referente a los servicios de urgencia de los hospitales públicos de Canarias. Pregunta usted por la situación en que se encuentran. Aquí ya está llegando el cierre al centro de salud del servicio de urgencia por falta de personal. ¿Cuál es la situación que se plantea?
Sí, la situación, como usted bien dice, efectivamente yo, como usted bien dice, pues soy el portavoz de Sanidad del Partido Popular, pero soy médico en activo, soy neumólogo, y mantengo además, sigo trabajando en activo, y de hecho no, yo renuncio a los que son los honorarios de diputado, ¿no? Porque así cuando el Partido Popular me hizo este ofrecimiento, pues lo solicité. Y en ese sentido, pues veo la realidad, ¿no? Estoy en el hospital, yo trabajo en el hospital Doctor Medellín, y yo creo que ya es hora, aunque la situación del COVID ha mejorado mucho, aunque no podemos bajar la prudencia, ya es hora de poner sobre la mesa un tema que está siendo muy preocupante, del que no se está hablando, y es la saturación de los hospitales. Tenemos un problema tanto de camas hospitalarias. Hoy le pregunto, efectivamente, dentro de un ratito en la Comisión de Sanidad, al consejero por los pacientes mayores que están viviendo con alta ya y que no pueden ser derivados a sus domicilios por problemas sociales, por no haber camas sociosanitarias. Y por otro lado, mañana le preguntamos por los servicios de urgencias, ¿no? Hace muy poco, hace una semana, los médicos de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria, que es, por cierto, el hospital de referencia de la isla de Fuerteventura, hicieron un comunicado diciendo que la situación es insostenible. Los pasillos en el hospital son ya diarios, es decir, ya forman parte del día a día del servicio de urgencias, estar pacientes, decenas de pacientes en pasillos, y la atención, ellos dicen, que se les está dando, no es una buena atención por la saturación que tienen los servicios de urgencias. En el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, también hay enormes problemas, en este caso también con una jefatura de servicio, hay problemas internos y con también saturación de gama. En el hospital también, ya los pasillos, los pacientes en pasillos son habituales. En definitiva, tenemos un problema de saturación, de sobrecarga asistencial, con un personal sanitario que está tremenda. Tenemos sobrecarga de patologías no COVID acumulada, pues porque claro, hemos tenido que atender esta pandemia, y es que el gobierno de Canarias tiene que tomar medidas, porque estamos viendo que efectivamente la sobrecarga que hay es muy grande. Los servicios de urgencia están llenos de pacientes, porque y además no ha venido todavía la epidemia de gripe, ¿no? No ha llegado el invierno como tal, ¿no? Que aprovecho para insistir en la población de que se vacune de la gripe, ¿no? Y ya digo, todo esto yo creo que necesita algo más que el plan Aborda este que siempre se nos habla, porque es completamente insuficiente, y la realidad es que además hablas con la gente en la calle y te lo dice, y con los pacientes, ¿no? En mi caso, que los veo a diario, ¿no? Y es que hay un problema de sobrecarga asistencial.
Claro, aquí hay dos temas diferentes. Por un lado, la sobrecarga asistencial, el retraso también de en distintas especialidades como consecuencia del COVID, pero está por un lado el tema de urgencia saturada, y por otro lado, esto muchas veces tiene que ver con la falta de camas. Y en la pregunta de hoy en la comisión, usted pregunta precisamente por pacientes dados de alta ya que tienen que ir a residencias sociosanitarias, pero que no hay disponibilidad de plaza para estos pacientes. Esto está pasando en toda Canarias, ¿no?
Por eso lo decía, porque la pregunta de hoy está muy relacionada con la de mañana. Ambas cosas tienen una relación, ¿no? Si hay falta de camas, eso a su vez satura los servicios de urgencia. Usted seguro que lo recordará, que en su programa siguen muy detenidamente el Parlamento de Canarias. Hace un mes yo le pregunté por esto a la consejera de Asuntos Sociales.
Cierto.
El tema de las residencias sociosanitarias, además sabe la polémica que ha habido con el informe del diputado del común y la asistencia en ellas, pues tienen un problema muy serio, ¿no? Hay falta de camas, hay un plan de infraestructuras sociosanitarias que no se ha ejecutado ni en un 5%. Es verdad que siempre está la excusa del COVID, pero hombre, yo creo que ya esto no podemos tampoco, este gobierno lleva más de 2 años ya gobernando, y es verdad que está el COVID, pero hay cosas que son prioritarias, ¿no? Y que tenemos que trabajarlas, ¿no? Y se estimaban hacer unas 6.000 plazas, y ya ni con eso. Las estimaciones hablan de que se necesitan 12.000. Y ella dijo en ese pleno, poco más o menos aludió a un decreto del año 2014 que hablaba de que esos pacientes podían ser derivados a residencias concertadas. Es curioso además cómo Podemos habló en ese día de residencias concertadas y no le con el entropicor, ¿no? Porque cuando se habla de concertada, todo parece que está privatizado y tal. Pero es verdad que la concertada está para eso, para echar una mano cuando la pública no da para más, ¿no? Y bueno, la realidad es que no ha ocurrido absolutamente nada, ¿no? En la semana pasada salió un artículo del Hospital Universitario de Canarias donde se hablaba de que solo en ese hospital habían 170 pacientes, y permítame la expresión, viviendo en el hospital. Viviendo me refiero a que ya están de alta, no tienen que estar ocupando una cama hospitalaria que puede costar en torno a 500 euros diarios, una cama hospitalaria, por no tener una residencia y porque sus familiares pues no los pueden atender, ¿no? En definitiva, y hoy pues claro, le pregunto al consejero de Sanidad a ver qué opina él, porque ha pasado un mes desde esa pregunta y aquí no ha pasado nada. Y los servicios de urgencia, claro, son uno de los grandes resentidos, igual que el acceso a las consultas, las listas de espera, ¿no? Es decir, el gobierno dice que bueno, que las listas de espera hemos mejorado algo. Si todos sabemos que eso no es cierto. Es decir, la asistencia sanitaria está, si ya estaba mal, si ya Canarias estaba en la cola, pues después del COVID, claro, la situación es realmente complicada. Hay que tomar medidas urgentemente porque ya digo, si estábamos mal ahora después del COVID, las secuelas son claras a nivel social, a nivel sanitario y ya ni le cuento a nivel económico.
Doctor Ponce, sí, te lo puedo decir perfectamente, además de que sea diputado.
Lo soy.
Sí, por
soy
cierto.
Soy doctor en medicina.
Sí, y aunque usted no lo haya nombrado, usted es jefe de neumología del Hospital Negrín, dijo antes que trabajaba en neumología. No. Pero
Miguel
bueno,
está
Miguel Ángel, habría que revisar el modelo, pues, y le explico.
Sí.
Gran Canaria daba servicio a la provincia de Las Palmas, teniendo el órgano de gestión de los servicios benéficos sanitarios insulares del Cabildo de Gran Canaria, cinco hospitales en Gran Canaria. Ahora hemos visto, eso desapareció y todo fue asumido por el Servicio Canario de Salud. Hemos visto, dentro de toda la problemática de La Palma, hemos visto que los mayores dependientes han sido perfectamente ubicados, yo lo he descubierto con motivo del seguimiento del volcán, porque cada municipio, a nivel municipal, tiene una residencia de mayores. Y ahí han sido perfectamente ubicados los mayores primeros que se evacuaron de Todoque. Bueno, habría un poco que revisar la implicación de cabildos, ayuntamientos, conjuntamente con el gobierno de Canarias, el modelo sanitario de Canarias.
Sí, yo le agradezco muchísimo la pregunta, es una pregunta súper oportuna, porque desde el Partido Popular, y además le voy a ser franco, yo una de las cosas que me motivó a aceptar ser el portavoz de Sanidad del Partido Popular es lo que usted está diciendo ahora. Es necesario, además iba en el programa electoral del Partido Popular en las elecciones. Desde el Partido Popular llevamos proponiendo desde hace años, y vamos a volver a proponer en el Parlamento de Canarias, un cambio de la ley sanitaria de Canarias, precisamente para revisar el modelo sociosanitario. ¿En qué consiste ese cambio? Y además le hablo desde la experiencia de otras comunidades autónomas que ya lo han hecho y ha funcionado, como puede ser Castilla y León, como puede ser Extremadura, en donde han creado un modelo de coordinación, se le llama, tiene diferentes nombres, pero vamos a llamarle una gerencia sociosanitaria que aúne tanto a Sanidad como a Asuntos Sociales, como a cabildos y ayuntamientos. Uno de los grandes problemas por los que los pacientes muchas veces quedan en los hospitales pendientes de camas sociosanitarias por la excesiva burocracia y por la atomización de competencias que hay de diferentes estamentos. Consejería de Asuntos Sociales por un lado, Consejería de Sanidad por el otro, cabildos por otro lado y los ayuntamientos. Un modelo unificador en donde ese paciente, si yo, por ejemplo, lo veo en mi hospital, hay una gerencia única que coordine absolutamente todo. No como ahora, que yo si quiero mandar a un paciente a una residencia sociosanitaria, tengo que llamar a Asuntos Sociales, que emita un informe, que sea valorado por una trabajadora social. Luego hay que hablar con el cabildo, que es el que a través del IAS pues, tiene la gestión y las competencias de las residencias. Sí. Esa burocracia es parte del problema. Parte del problema, aparte de la falta de camas, evidentemente, y de la poca planificación. pero la creación de una gerencia sociosanitaria, para eso hay que cambiar la ley de sanidad canaria, donde, digamos, esas peticiones de cama vayan a un único estamento, agilizaría muchísimo la derivación y minimizaría la burocracia que enlentece muchas veces esas derivaciones. Así que yo se lo agradezco porque lo vamos a proponer en el Parlamento de Canarias y es uno de nuestros grandes proyectos porque, ya digo, a día de hoy esa diversificación de estamentos hace que se retrase mucho. Y ya digo, es un modelo que funciona en otras comunidades autónomas, son gerencias creadas normalmente desde sanidad, porque al final también las residencias, y el COVID nos los ha enseñado, deben de ser más sanitarizadas, deben de tener más conexión con sanidad. Al final hemos visto lo que ha ocurrido en las residencias o lo que ha pasado con las residencias en Canarias, ¿no? Un déficit de sanitarización. Tienen mucho componente social, pero la conexión con sanidad es muy poca. Y de hecho, esos pacientes, esas personas, aunque estén estables, tienen enfermedades crónicas y la conexión entre esa residencia y entre los centros de salud y los hospitales es nula, no existe. Con un modelo de coordinación, eso mejoraría muchísimo. Y ya digo, es una propuesta que el Partido Popular ya lleva años trabajando, esa gerencia única que le llamamos nosotros, y que vamos a pelear por ello.
Sin duda, y no solamente, y siempre pensamos en las personas mayores, pero conozco casos, he conocido casos de personas jóvenes que enfermos crónicos ya por un accidente de tráfico que han quedado parapléjicos y que quedan en un hospital ocupando una cama años.
No, vamos a ver, a día de hoy en Canarias hay personas que están viviendo en los hospitales, peor, les digo, hay gente que está viviendo durante semanas en los servicios de urgencia. Es decir, esto no es de hoy, esto lleva ya tiempo. Lo que pasa es que ahora estamos peor, porque claro, después del COVID la situación ha empeorado aún más. Por lo tanto, si alguna enseñanza tenemos que obtener también después de toda esta pandemia, es a modernizar y actualizar nuestro sistema sanitario, cuyo gran problema, uno de los grandes problemas del sistema sanitario, es la cronicidad. Que como ustedes dicen, no es una cuestión de edad. Es más frecuente la cronicidad en los mayores, obviamente, ¿no? Pero no es una cuestión de edad. Hay cronicidad y enfermedades crónicas en la gente joven, ¿no? Por lo tanto, este tema del problema de cama, de enfermos que necesitan requerimientos pues amplios porque tienen dependencia o porque tienen enfermedades crónicas, ha hecho que efectivamente un modelo sanitario que lo que ha hecho hasta ahora es orientarse hacia lo agudo, no ha mirado hacia lo crónico. Yo creo que esa nueva visión es necesaria para mejorar realmente y hacer sostenible nuestra sanidad.
Pues don Miguel Ángel Ponce, neumólogo y diputado en el Parlamento de Canarias. Suerte en esa comisión ahora y mañana en el Pleno. Saludos, buen día.
Muy amable, muchísimas gracias.
Hasta siempre. Saludos. Continuamos, nosotros vamos con más información aquí en Parlamento, el programa de seguimiento de la actividad parlamentaria cada lunes en Radio Sintonía. Y continuamos, nos vamos ya directamente con el diputado por la isla de Fuerteventura, en este caso por Coalición Canaria, no, Grupo Nacionalista Canario, Coalición PNC ahí, José Miguel Barragán Cabrera, que además es portavoz de este grupo parlamentario. Don José Miguel Barragán, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues hoy hemos empezado un día liado, pero en fin, no es lo normal. Ajá, bueno, siempre con algún caldero al fuego.
Bueno, pero los lunes además, como tienen ustedes, me imagino que hay mesa de parlamento, pero después hay una mesa, se reúnen también la junta de portavoces y hay distintas comisiones en el día de hoy, imagino que un poco más apurado, ¿no?
Sí, hoy un poco más apurado porque hoy está también la de control de radio televisión intentando conformar de nuevo la junta de control y
se vota hoy otra vez.
Hoy asisten los candidatos y candidatas propuestos por los distintos grupos políticos para el informe de idoneidad. Había que reiterarlo, aunque fueran los mismos los propuestos, pero el reglamento exigía que pasaran otra vez la comisión y hoy están en esa fase, ¿no? Pasando ese control en la mañana de hoy.
Parece que finalmente hay acuerdo entre Partido Socialista y Coalición Canaria, me refiero a acuerdo porque están dispuestos a votar en este caso, en la próxima votación que haya, a los candidatos propuestos.
Hombre, yo espero que de aquí a que se haga el pleno, Santiago, haya acuerdo, ¿no? El acuerdo consiste en que entendemos que hay que sacar. Nosotros la otra vez nos habíamos abstenido en la votación del director general y nosotros ahora, con tal de desbloquear la situación, estamos dispuestos a que haya junta de control y director general, ¿no? Y por lo tanto creemos que es bueno que la televisión funcione con esos dos puestos. Si el problema era nuestra abstención anterior y ellos estuvieron incluidos sus propios miembros en la junta de control, pues bueno, creemos que esto es una forma de que empiecen a trabajar esos órganos con eficacia, ¿no?
Muy bien, pues hoy en el Consejo de Gobierno de Canarias se aprobarán los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año 2022. Se habla de que tendrán un techo de gasto de 8.919 millones, o sea, sea un 5% más que con el cual se intenta impulsar el plan de recuperación de Canarias. Y en este caso también, lógicamente, dependiendo de los presupuestos generales del Estado, que según ustedes, Coalición Canaria, el Grupo Nacionalista Canario, bueno, pues en este caso, pues el presupuesto nacional, hay dos apartados que se incumplen. Uno es el referente al REF y otro régimen económico y fiscal de Canarias, y otro es la incorporación de 200 millones que tienen que ser un pago en virtud de una sentencia por el tema de carreteras y que según ustedes han comentado en notas de prensa aparecen incorporados como inversión en los presupuestos de este año del Estado, partiendo de que esto viene a significar pues prácticamente un 60% de los presupuestos de la comunidad autónoma. No parece que estén ustedes por la labor, ¿no?
Bueno, nosotros vamos a esperar a ver si nos llaman en esa fase negociadora. Nosotros, si no, siempre tenemos prevista lo que es la enmienda a la totalidad por estas causas que tú acabas de comentar, sin perjuicio de que después podamos llegar a acuerdo en enmiendas al articulado. Pero mira, lo más significativo es lo que has comentado de carreteras, ¿no? Por poner un ejemplo, a ver si que la gente puede no entendernos cuando están diciendo que han puesto el dinero de carreteras. Es decir, pongámonos el caso de un trabajador, ¿no? Le gana una sentencia, en este caso, al patrón, en el sentido que le debe 200 euros. Y el patrón va y le pone en la nómina del mes que viene los 200 euros. Y le dice, mira, este mes vas a ganar 1.200 euros. Qué bueno soy que te he subido el sueldo 1.200 euros el mes que viene. Pero eso no forma parte del sueldo. Eso forma parte de una sentencia y por lo tanto me lo tienes que pagar. ¿no? Y el sueldo será el sueldo que me corresponda. ¿Qué han hecho aquí? Pues bueno, esto es una sentencia, como tú sabes, ganada, de los 1.000 millones que tienen que pagarnos a la comunidad autónoma para que lo emplee la comunidad autónoma donde quiera, y lo que están haciendo es metiéndotela en el presupuesto, es decir, en lo que le correspondería a Canarias en el año 2021, como si fuera una inversión, ¿no? Como diciendo, bueno, te lo pongo aquí, ¿y para qué? Pues precisamente para que suba el gasto medio de inversión en el archipiélago, y aún así tampoco se consigue cumplir el régimen económico y fiscal, ¿no? Esto para nosotros es importante, porque ese dinero tiene que venir a la comunidad autónoma sin pasar por el capítulo de inversiones del presupuesto, que se le ingrese, y la comunidad autónoma decidirá dónde cree que debe invertirlo, si en sanidad, si en servicios sociales o en lo que corresponda aquí en Canarias.
Lo cierto es que los 100 millones de esa misma sentencia correspondiente a la anualidad de este año 2021 aún no han llegado, ¿no?
Efectivamente, si nos atenemos a la propia información que están dándose por parte del Estado, cuando se le pide a la Intervención General del Estado que diga qué es lo que se ha invertido, pues mira, tiene en este caso no solamente la sentencia de carretera, sino la mayoría del dinero, es decir, de todo lo que se acordó, hasta junio de este año, solo se había ingresado en la comunidad autónoma un 22%, no un 50%, un 22% es lo que se había gastado desde AENA hasta las distintas fuentes de financiación que han venido al Estado, puertos del Estado, dineros que se tienen que transferir a la comunidad autónoma, solo un 22% del dinero que estaba presupuestado, que eran, si no me equivoco, unos 347 millones aproximadamente.
Ajá. En este caso, dice, en cuanto a los presupuestos de la comunidad autónoma, que serán debatidos el 21 y 22 de diciembre, si no me equivoco, ¿no?
Sí, efectivamente está en esa fecha, aunque las enmiendas a la totalidad habría que presentarlas, si se decide presentarlas, el viernes de esta semana.
Ajá. En este caso, se aprobarán hoy, se habla de un crecimiento de un 5% más, o sea, de lo que sería situarnos en un techo de gasto de 8.919 millones de euros, sensiblemente superior, hablaba en rueda de prensa Román Rodríguez, donde se impulsa la recuperación y contará por primera vez con indicadores por objetivo, todos ellos orientados a defender derechos de los sectores más vulnerables. Este parece que quiere seguir siendo el gobierno de las personas, pero sin las personas, porque en este caso, esta mañana comentábamos en la tertulia de que de viviendas para todos las personas que han perdido en La Palma, se han quedado en 17 de momento. Y eso a pesar de que ya dicen que el gobierno central, el ministro Marlaska, había firmado la transferencia de 10 millones y medio, 5 y medio para compra de vivienda y 5 para enseres. En este caso, se habla de otros 100 millones también, Román Rodríguez hablaba la pasada semana, de otros 100 millones que va a meter en los presupuestos generales de la comunidad autónoma también para el tema de La Palma. Pero desde allá se quejan de que no llega nada.
Efectivamente, y él también se quejó el otro día en comisión parlamentaria que no llega nada, pero la diferencia que hay del presupuesto del año 2021, que eran 1.455 millones, a lo presupuestado en el año 2022, que son 1.752 millones, la diferencia son 297 millones de euros. Y ahí está carretera, es decir, lo que te estaba comentando antes, ¿no? Nos han metido en el capítulo 6 carreteras cuando es un cumplimiento de una sentencia, para que le salgan las cuentas de que ha invertido más. Pero esto se supone que son los presupuestos más grandes de la historia, los mejores de la historia. Y si son los mejores de la historia, ni siquiera siendo los mejores presupuestos de la historia, podemos aproximarnos a cumplir el régimen económico y fiscal de Canarias, que está por ley, una ley que además no es del gobierno del Parlamento de Canarias, una ley del Estado. Es decir, todavía sí, y encima pretenden engañarnos con que han metido el dinero de carreteras en el capítulo 6 de inversiones del presupuesto. Eso es lo que estamos intentando negociar y aclarar, porque así no se puede decir que estos presupuestos son buenos para Canarias, ¿no? Es decir, si no se cumple el REF, si no se cumple lo mínimo, pues no se puede decir que sean buenos para Canarias. Y si además la experiencia que vamos a tener a final de año, ya lo veremos, pero con los datos aportados por la Intervención General del Estado, de los dineros presupuestados del año pasado, solo el 22% se ha gastado, a estas alturas estamos en octubre, finales de octubre.
Cerrando prácticamente.
Por eso, si esos son el grado de ejecución de las inversiones del Estado en Canarias, da igual lo que pinten en el presupuesto, si después no se lo gastan. Y ese es uno de los problemas que tenemos graves cuando el gobierno, y desde aquí, desde Canarias, se jactan de decirlo, pero en realidad no es así. Y aquí ya han salido empresarios y sindicatos diciendo, oye, es preferible que me des una explicación de por qué no llegas a cumplir el REF que intentes engañarme diciéndome que es que se han mejorado las cifras del presupuesto cuando en realidad me tienes el dinero de carreteras metido ahí, que eso es el cumplimiento de una sentencia y se me lo tienes que pagar sí o sí. Otra cosa es que lleguemos a una solución de cómo se paga, pero eso no me lo puedes meter dentro del presupuesto como diciendo que son las inversiones del año 22.
Pero entonces, ¿en qué queda aquel plan especial que tanto se habló tras la pandemia? Tanto se habló de un plan especial de recuperación de Canarias por ser la zona más perjudicada en cuanto al sector principal, que es el turismo.
Pues mira, en ese sentido, la respuesta también... No quiero insultar. La respuesta también es bastante débil, bastante deficiente, porque en el plan, por ejemplo, de turismo, todo lo que tenía que ver con turismo, sigue sin aparecer las cantidades que se nos habían ofrecido en la anterior legislatura, en el anterior ejercicio económico. Y con el tema de los ERTE, que a veces se pone como si fuera que donde único hay ERTE en toda España es aquí en Canarias, ¿no? Y no es así. Es decir, aquí hay ERTE como lo hay en Cádiz y como lo hay en San Sebastián. Es decir, y esto no lo suelen vender como diciendo, bueno, fíjate qué buenos somos en el gobierno de España que atendemos a los ERTE de Canarias, pero eso no es así.
Sí, no, la en este caso la renovación de los ERTE ha sido a nivel del Estado español, no ha sido en ninguna manera específica para Canarias ni se conoce ayuda específica para Canarias. Óigame, de lo que se conoce ya, si se ha podido conocer algo de los presupuestos generales de la comunidad autónoma que se aprobarán hoy en el Congreso, por tanto, en el Consejo de Gobierno, que por tanto no han llegado al Parlamento de Canarias, ¿se conoce algo de cómo queda Fuerteventura? Porque en obra pública se está hablando de que va hacia la carretera de la aldea, los túneles y carretera en Tenerife.
No sé si hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de aprobación de los presupuestos van a dar la ficha insularizada de la inversión de los capítulos 6 y 7 de transferencias a por islas, ¿no? Aquí va a llegar el presupuesto el viernes, seguramente. El viernes tendremos la información ya detallada porque ya entra todo el presupuesto en el Parlamento de Canarias, ¿no? Por lo tanto, vamos a estar a la espera a ver qué es lo que hace la rueda de prensa. No obstante, sí he manifestado que el 100 millones de euros en La Palma quiere decir, salvo que sean extras, es decir, más que lo que es la inversión normal en La Palma, presupuesto por presupuesto, pues bueno, podríamos hablar. Pero lo que estamos viendo en La Palma va a requerir un mayor esfuerzo de la comunidad autónoma, no solamente del Estado, sino también de la propia comunidad autónoma, y a mí me parece que 100 millones de euros para iniciar la recuperación, el plan de choque que va a necesitar La Palma tan pronto cese la emergencia del volcán, me parece pocos recursos.
Muy bien, pues sabemos que tiene un día apretado hoy, y podremos, a partir del momento en que se conozcan los presupuestos pormenorizado ya una vez presentados en el Parlamento el próximo viernes, como usted anticipa, los presupuestos de la comunidad autónoma, podremos hablar con mayor conocimiento de causa de ello. Gracias, José Miguel Barragán.
Pues muchas gracias a ustedes, como siempre, y un saludo a toda tu audiencia, Santiago.
Hasta siempre, un abrazo. Bien, y así culminamos nuestro espacio dedicado a la actividad parlamentaria en el día de hoy, con tres invitados: por el Partido Socialista, por el Grupo Socialista Iñaki Álvaro Bandera, por el Grupo Popular Miguel Ángel Ponce, y José Miguel Barragán por el Grupo Nacionalista Canario. La sanidad, de la mano de Miguel Ángel Ponce del Grupo Popular, estará una vez más en la Comisión de Sanidad, que ya ha comenzado a celebrarse en el Parlamento, y estará también en el pleno que comienza mañana en el Parlamento de Canarias. Y bueno, pues el debate sobre los presupuestos y el debate sobre tanto a nivel de los presupuestos generales del Estado y su repercusión en los de Canarias, así como los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022, que se aprueban hoy en Consejo de Gobierno, pero que ya llegarán, serán entregados en el Parlamento para su conocimiento y trámite y debate en los días 1 y 2 de 21 y 22 de diciembre. Bueno, pues será la próxima semana, y es lo que ha ocupado nuestra conversación con el diputado Iñaki Álvaro Bandera y, como no, con José Miguel Barragán Cabrera. Distintas visiones de los mismos aspectos. O sea que queda ahí para juicio de todos ustedes. Ahora nos vamos ya con una pausa musical y publicitaria, y enseguida, con otra mirada, nos acompañarán los amigos de Difuer, que desarrollan su programa cada lunes dentro de nuestro espacio social, cada lunes a partir de la 1 de la tarde. Y en este caso, culminaremos con el resumen informativo mediodía. Saludos.